Muy buenas noches. Bienvenidos al episodio 499. Sí, escucharon bien, 499 del Rincón del Fanático. Este podcast que inició hace ya más de una década y que la próxima sesión cumplirá 500 episodios y estaremos de gala. Por lo pronto, le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos, Roberto Torres e Iván López. ¿Cómo están, compañeros? ¿Quién quiere empezar?
Pues inicio yo. Pues muy bien, Luis. Muy buenas noches a ti y a Iván. La verdad, súper contento, pues no nada más porque estamos haciendo el podcast, sino porque, como bien dices, estamos a uno de llegar a los 500, que pues, ha dejado muchas alegrías y anécdotas y experiencias padrísimas. La verdad, muy bien. Iván, ¿tú qué onda?
Bueno, pues muy buenas noches. Ante todo, los saludo cordialmente. Igualmente, nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Efectivamente, la próxima edición, la número 500. Se dice rápido, pero como bien lo dijo Luis en su introducción, más de una década de estar reunidos, de comienzo de un proyecto, donde, bueno, en principio Roberto y mi persona lo fundamos y hemos tenido durante este trayecto, pues, muchos compañeros que nos han prestado su colaboración y que han estado activos con nosotros. Y bueno, pues para mí es muy grato el haber podido compartir con ellos. Y bueno, en esta ocasión, pues Luis ha sido nuestro compañero por estos últimos episodios. Que bueno, ahorita no sé cuántos son ya, Luis, pero son unos cuantos. Y bueno, contento pues que nos hayas acompañado hasta ahora.
Nada, muchas gracias. Sí, no alcancé a estar con ustedes en el 400, más o menos llegué como en el 410, estamos hablando de hace como año y medio. Pero muy bien, muy bien. Y pues contento también, muchos deportes, un fin de semana lleno. Y pues preguntarles de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, sí, esta semana pues está llena de cosas interesantes. Yo, por mi parte, traigo lo que fue la final del torneo de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Pues voy a hablar de la final de la Champions, que se jugó el sábado también. Y bueno, ya estaremos comentando esto. Estuvimos motores con la MotoGP, hablar de la NFL, de la NBA, las finales que están hoy pudiese terminarse la final, pero bueno, vamos a estar comentando cómo ha estado la situación entre los Miami Heat y los Nuggets, que pudiesen ser la franquicia que gana por primera vez en su historia. Y voy a concluir hablando de hipismo, porque ayer se corrió la última de la triple corona norteamericana y bueno, voy a estar haciendo mención del mismo. Eso es lo que yo traigo para esta edición, señores. Roberto.
Venga, pues muy interesante. Pues fíjate, bueno, yo traigo la cápsula del BASE, traigo el paneo de la MLB, traigo datos duros de la contratación de Messi, un artículo muy bueno que quisiera que platicáramos. De eso mismo, de Messi, traigo una predicción. No es una teoría, no es una hipótesis, es una predicción. Que si la saco, bueno, o sea, vamos a platicar de la misma, ¿no? Y finalizando con la LFA, que se dio el paso en México el sábado pasado. Quiero platicar de eso y solamente de lo que traigo. Luis.
Excelente, pues ya saben, yo voy a participar en casi todo lo que ustedes mencionaron, completar ideas, análisis y finalmente hablar brevemente de el Mundial Sub-20, que hubo poco ruido porque no fue México, tampoco fue Venezuela, y si hubiera ido por lo menos México, sí le hubieran dado un spot, pero no fue así y Uruguay se coronó venciendo 1-0 a Italia. Y pues bueno, si quieren, como siempre, empezamos con el paneo de las grandes ligas, de cómo van los equipos. Está acercándose la temporada a la mitad. Todavía no llegamos a los 81 juegos, pero sí ya rondamos los 70 más o menos. Entonces, si quieren, le hacemos como siempre, y Iván, te lanzas con la Liga Americana.
Sí, cómo no, por supuesto que sí, encantadísimo. Y bueno, arrancamos pues como siempre con nuestro paneo de la MLB. Se supone que el este de la Americana, bueno, iba a tener algunos movimientos, pero no ha sido así. Se mantiene igual que la semana pasada. Tampa dominando, está, pues debería que galopando esta temporada en el este, 48-20, un diferencial de más 140. 8 ganados de sus últimos 10. Este equipo pinta para estar en uno de los puestos, por lo menos yo me atrevería a decir, si no pasa nada, porque recuerden que el béisbol tiene la particularidad de que muchos equipos tienen una gran primera mitad y luego se caen en la segunda, pero pareciera que los Tampa Bay Rays van a tener una temporada ganadora y pudiesen estar decidiendo al final. Baltimore pues sigue sólido en la segunda posición a 5.5 con 41-24. Los Yankees que acaban de perder una serie con Boston, increíble. Ayer pude ver ese partido en Nueva York y la verdad es que no pude entender qué estupidez hizo el manager Boone. Bueno, no voy a ahondar mucho en detalles por ahora, en aras del tiempo, pero se dio la carrera del empate en el octavo inning, una cosa que es ilógica desde todo punto de vista, y los Medias Rojas de Boston en extra inning pues vencieron 3-2, y así los Medias Rojas llevan la serie con 2-3. Así que, pues, lamentándolo mucho por mi equipo, pues tuvo esta mala semana, ganó solamente 4-10 y queda en el tercer lugar a 9.5. Le sigue Toronto y Boston, pues como les acabo de decir, está jugando para 533-33 a 14 juegos del equipo de Tampa. En la central, pues no ha habido tampoco ningún movimiento. Ya saben que esta división es muy mediocre. Y Minnesota Twins, pues está adelante con 33-33. Fíjense ustedes, el que va de primero está jugando para 500, una cosa insólita. Los demás tienen récord, tienen más perdidos que ganados, para que tengan una idea. Y en el oeste, bueno, los Rangers siguen con su buena racha, Roberto. Este equipo va a dar pelea. Está con, bueno, a pesar de que ganó 6 de los últimos 10, pues mantiene una buena hegemonía, tiene un diferencial de más 149. Tiene un muy buen récord en casa, 21-9, y de visitante 20-14. Houston a 5 juegos, la verdad que no tuvo una semana muy, muy alentadora, pero se mantiene todavía en el segundo lugar, y muy cerca los angelinos con 36-31 a 6.5. Seattle, que había dado algunas señales de mejoría, tiene récord perdedor, 31-33 a 10, y los Atléticos de Oakland, pudiese decir que ya eliminados, cuenten con que este equipo está eliminado, 17-50 a 25.5. Este equipo está, ya se puede dar por eliminado. Así que bueno, eso es lo que sucede en el este. Ya comenté lo que le ha pasado a Yankees. No sé si Roberto querrá hablar algo de Houston. Y si no, pues puedes comenzar con hablar de la Nacional.
No, pues sí hay algunas cosas de la Americana importantes de comentar. La primera es que Baltimore tiene el tercer mejor récord de toda la MLB. Primero es Tampa, luego es Texas y es Baltimore. Baltimore inclusive va mejor que líderes de división, digamos, de toda la nacional. Y es importante decirlo, ¿no? Eso es uno. Dos, tú mencionaste que en la central Minnesota tiene .500, que es lo mismo que tiene Boston, que está en último lugar de la este. O sea, sí, para que hablemos de mediocridad, ¿no? Y una cosa importante, puede ser que Oakland vaya en último lugar de toda la MLB, pero tiene los últimos 5 ganados. Algo que obviamente no habíamos visto la semana pasada. Oakland tenía 10 ganados y ahora tiene 17. O sea, como que está tratando de sacar un poquito la espina, pero sigue siendo el equipo más malo, ¿no?
Sí, sí. Yo nada más para completar, leí la semana pasada que Minnesota tenía récord negativo, Minnesota siendo líder, y que era desde hace como 20 años, o desde los 90, no me acuerdo bien, la primera vez que tan lejos en la temporada el líder de una división tenía récord negativo. Pero lo peor es que así se puede llevar toda la temporada, incluso, ¿por qué no pensar en ser campeón divisional con récord negativo? No creo que se dé, pero es posible.
Claro, es.
Sí, sí, sí.
Eso es como la división del este de la NFL, o sea, con Washington. O sea, que esa división siempre fue, o bueno, no siempre, pero por muchos años era la peor división de toda la NFL.
O la sur, ya sea de la americana o también de la nacional, la sur son bastante mediocres, que el campeón divisional puede calificar con 8 o 9 victorias. Sí, efectivamente, pues nada más eso como para acuñar la información de la Liga Americana.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo paso a la nacional. La división del este, Atlanta, sigue en primer lugar, 40 ganados, 25 perdidos, .615 de averaje. Miami sigue detrás, 3 juegos y medio, 37-29. Filadelfia, 8 juegos detrás, 32-33. Mets, 9 juegos y medio detrás,
32-35. Qué vergüenza, qué vergüenza los Mets.
como yo no le voy, no me importa.
Sí, pero es que me causa gracia porque es el equipo con una de las nóminas más caras del béisbol. Claro. Y fíjate, los Marlins están en el segundo con 37-29, con un equipo que, bueno, no es que es la gran cosa, pero la nómina es mucho, pero yo diría que 3 veces menos que la del equipo de los Mets. Y mire dónde están los Mets. Así que por eso hago esa exhalación.
Sí, no, ¿te acuerdas? Creo que fue en el 2010 o 2011 que San Francisco, con una de las nóminas más bajas de toda la MLB, ganó la Serie Mundial. O sea, sí. A veces puede pasar.
Sí, por supuesto.
Va.
Okay. ¿Qué más? Sí, sí, efectivamente eso, ¿no? Que los Mets han ganado 2 de los últimos 10 y perdieron serie contra los Piratas. Obviamente eso me da mucho gusto a mí. Pero bueno, continúa.
Aquí va. Washington, 13 juegos y medio detrás, 26-38. Y pasamos a la central, donde Pittsburgh va en primer lugar e inclusive va en solitario, porque la semana pasada platicamos que estaba empatado con Milwaukee. Ahora va 34 ganados, 30 perdidos, .531 de averaje. Los últimos 10, 7 ganados y 3 perdidos. Milwaukee está alejado a un juego, 34-32. Cincinnati, 4 juegos detrás, 31-35. Chicago Cubs, 6 juegos y medio detrás, 28-37. Y San Luis, 8 juegos detrás, 27-39. Y la pregunta, Luis, mira, yo hemos platicado todo este tiempo, desde que arrancó la MLB, desde que Pittsburgh está en primer lugar. Y dijiste, no, ya que pase mayo, ya estamos en junio.
Sí.
¿Sí? ¿Cuál es tu sentimiento sobre eso?
Pues me está gustando que se está manteniendo, que está siendo un equipo equilibrado, anota las mismas carreras o un poquito más de las que recibe, cosa que eso no pasaba. Y pues tengo ahí una lucecita prendida para ver qué tanto dura el primer lugar y sobre todo la posibilidad de que pasen a playoffs, aunque sea de comodines, ¿no? Porque no tiene una muy buena nómina. El equipo es un equipo unido. Hay que recordar, desde los años 70 le llamaban la familia, ¿no? Desde Willie Stargell y compañía. Y yo creo que esa mística se ha quedado con los Piratas, a pesar de que muchos años, pues más de 20 años, tuvieron récord perdedor, ¿no? Es lo que yo he visto unos cuantos juegos, me da gusto. Y pues bueno, vamos a ver, junio está resultando un buen mes. Contrario a mayo, que pues ya lo comentábamos, tuvo 10 perdidos más que ganados, ¿no?
Bueno, debes sentirte muy, muy, muy bien de ver a tu equipo ahí en la punta de la división, ¿no? Eso es muy, muy satisfactorio. Y por cierto, pues el día de ayer, bueno, ya que estamos hablando de piso, mencionar el hit 2000 de McCutchen, ¿no? Que eso salió en toda la prensa y fue la noticia del día del hit número 2000. Bueno, habíamos tenido esta cámara, micrófono, un pequeño debate en cuanto a esto, pero no lo voy a llevar a colación. Pero sin duda McCutchen fue, yo pensé que iba a ser el jugador franquicia de este equipo. Sin embargo, se fue a probar suerte en otros, no le fue nada bien. Y bueno, terminó en casa finalmente llegar a este récord, pues, de 2000 hits. Que bueno, siempre son logros personales que quedan para la historia, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el comentario, muchachos.
Claro.
Claro.
Sí, pasa.
Más tú y luego yo.
Bueno, para los que somos aficionados a un equipo como los Piratas, realmente da mucha, mucha satisfacción. Esto es como decíamos ayer, o decía yo, que es como el hijo pródigo que regresa a casa. No hay que olvidar que fue campeón, que fue MVP con los Piratas, que con ellos, con McCutchen, regresaron a postemporada. Y bueno, sí, ya está viejo, bueno, no sé si viejo, pero 36 años para un beisbolista, pues ya llovió, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez sea su última temporada, se le agradece, qué bueno que llegó a 2000. Si juega una temporada más, ya será como la despedida, pero pues bueno, por lo pronto está contribuyendo, 8 home runs, 23 impulsadas, no jugando diario, pues no está mal, ¿no?
No, además, el hecho que haya regresado a Pittsburgh es prueba también de los grandes éxitos y logros que obtuvo con Pittsburgh. Es como el año pasado, que, ¿cómo se llama este beisbolista que rompió, que llegó a 700 home runs, ¿te acuerdas?
Sí, Albert Pujol.
Él, gracias, pues él se había ido de San Luis, ¿no? Y regresó para hacer este récord. ¿Sí? Y le pasa lo mismo a McCutchen. Y también vamos a pensar, no creo que a lo mejor sea su temporada de despedida de McCutchen, como lo es de Miguel Cabrera, que ya dijo que esta de Detroit será su última, y por eso no está jugando todos los días. Mira, a final de cuentas, si McCutchen hizo 2000 hits, es un gran récord. Y ahora tenemos que pensar en lo siguiente. Fueron 2000 hits, pero ¿cuántas veces le ha pegado esa pelota? ¿Cuántas veces se ha envasado? O sea, McCutchen, por el paso de los años, era un jugador productivo. Entonces, muy probablemente el llegar a 2,000 hits involucra que McCutcheon pues obtuvo pues muy buenos logros estadísticamente hablando, ¿no?
Bueno, pero es que McCutcheon le fue bien, fue en Pittsburgh, porque McCutcheon se fue por mucho dinero, pero fracasó, miren, fracasó en los Yankees, fracasó en el equipo, creo que jugó, no recuerdo si jugó para los Angelinos.
¿Con Filadelfia?
Con Filadelfia, él probó en todos los equipos y en todos los equipos fracasó. Su mejor año fue cuando estuvo con los Piratas, por eso le dije que para mí estaba quemado ya, porque es que ya McCutcheon está quemado. O sea, y él vuelve a Pittsburgh, obviamente, a, como valga redundancia, a quemar sus últimos cartuchos, porque a él le fue muy mal. O sea, él se fue pensando en que iba a ser un jugador muy codiciado y fracasó en los grandes equipos. Fíjense que de todos los equipos lo cortaron de los Yankees, lo cortaron de Filadelfia y terminó volviendo a la que fue la casa que lo desarrolló, que lo llevó a la cúspide y bueno, bien por él, pero me parece que él tuvo que haber sido un jugador franquicia para Pittsburgh, ¿okay? Así como lo hizo el Derek Jeter, así como lo hizo un Fernando Valenzuela, así como lo hizo tantos jugadores que se quedaron como franquicia de sus equipos en las buenas y en las malas. Yo creo que el caso de McCutcheon es uno de esos. Es mi humilde opinión.
Ok, de acuerdo. Aunque Fernando Valenzuela sí pasó por los Cardenales de San Luis, por los Padres de San Diego, o sea, sí dio algunas vueltas. Pero sí, ahí influye un poco el dinero, ¿no? Los Piratas nunca han pagado ni pagarán muy bien con estos dueños. Y pues sí, el jugador buscaba, pues, no nada más un mejor sueldo, sino también la posibilidad de pelear un campeonato, lo cual no se dio con él. Pero bueno, si quieren seguimos y terminas, Robert, la parte de la Nacional.
Claro. Pues muy bien, pues finalizamos con la división del Oeste. Arizona en primer lugar, sí, desde la semana pasada, 40 ganados, 25 perdidos, .615 de averaje. Sin embargo, la sorpresa es que Dodgers se está alejando. Estaba la semana pasada un juego y medio y ahora está a 3 juegos y medio, 37-29. San Francisco, 7 juegos detrás, 33-32. San Diego, 9 juegos detrás, 31-34. Y finalizamos con Colorado, el eterno sotanero, 14 juegos detrás, 27-40. Y ese es el panel de la Nacional.
Sí, señor. Otra vergüenza. San Diego. Una nómina impresionante. Están casi en el último, con récord perdedor. Increíble, a 9 juegos, 31-34. Son las cosas que hemos dicho. Muchas estrellas no hacen un equipo. Eso ya es una teoría comprobada.
Muy bien. Pues bueno, okay. Si quieren, pasamos. ¿Qué quieren? ¿La final de la Champions o el tenis, Iván?
Bueno, yo creo que deberíamos comentar la final de la Champions, que bueno, es importante, se jugó el sábado en Estambul, un partido pues que, bueno, toda final de la Champions paraliza parte del mundo. Yo creo que es el partido más esperado, el que determina cuál es el mejor equipo del continente y bueno, Luis, yo creo que hay muchas cosas que debatir sobre esto. Me parece que, a grosso modo, creo que el City, no, a pesar de no haber tenido su mejor partido, bueno, ganó con lo justo. ¿Okay? Ganó con lo justo ante un Inter que se paró bien en la cancha, marcó muy bien la zona. Como todo equipo italiano, jugando a la defensiva y apostando por un contragolpe. Me parece que ni Lautaro ni Lukaku fueron protagonistas, aunque cuando entró Lukaku, pues obviamente el Inter agarró un poquito más de fuerza y más de determinación, sobre todo por el juego aéreo. Y bueno, hay que decir también que el City tuvo mucha fortuna. O sea, la suerte estuvo también del lado del City. Y bueno, en el fútbol y en los deportes también la suerte juega un pequeño porcentaje, pero importantísimo. Me parece que por el lado del City, Erling Haaland en ningún momento fue determinante. Yo creo que más que todo quizá arrastró un poco de marca, pero en ningún momento fue determinante. Haaland, critico un poco a Guardiola por no haber metido a Julián Álvarez. Yo creo que la entrada de Julián Álvarez hubiese sido muy beneficiosa, sobre todo yo lo hubiese puesto faltando media hora para terminar el partido, hubiese sacado a Haaland, hubiese metido a Julián, y creo que eso le hubiese dado un poquitico más de dinamismo. Me gustó mucho la entrada de Foden con la salida de Bruin, que tuvo que salir con una lesión en una de sus piernas, y Foden le puso un mundo, creo que le dio mucha vida al equipo. Tuvo la posibilidad de poner el 2-0, pero lamentablemente después que hizo la gran jugada, chutó, o sea, telegrafió el chute, y Onana pues le paró un tiro telegrafiado. Bueno, básicamente es mi percepción. Creo que el City, jugando no su mejor partido, pues ganó con lo justo. No sé qué te parece, Luis.
Sí, sí, de acuerdo. Fue un partido muy cerrado, no vistoso, un poco aburrido en partes. Vamos a pensar un poquito la formación. El Manchester City sale 3-2-4-1, es decir, una orientación ofensiva como le gusta a Guardiola.
Luis.
Creo que se nos fue, Luis. Creo que se nos fue. Sí, bueno, esas cosas pasan, señores. Los problemas técnicos nunca desaparecen.
Exacto. Y más cuando te vas a acercar en la edición número 500, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, siguiendo con la idea de Luis, pues bueno, sí, el City salió con esa formación. Y bueno, era de esperarse que Guardiola buscara un partido siendo un poco conservadores, conociendo las características del fútbol italiano, pues creo que estuvo un poco como cerrado, ¿ok? Por eso el partido no fue muy vistoso, no fue ese partido abierto donde vemos al City hacer esos largos pases y conectar con Grealish en la punta izquierda, o conectar por la punta derecha con Gundogan. En fin, esta filosofía del City en este partido, creo que Guardiola estudió muy bien el partido, hizo un análisis, y bueno, jugó conservadoramente, apostando obviamente al contragolpe, pues con Haaland, con el mismo Gundogan, con el mismo, se me fue el nombre de portugués, que bueno, ahorita se me fue el nombre, pero en líneas generales ese fue el planteamiento del partido. Así que bueno, ahí pues creo que esa es la idea que traía Luis, y bueno, nada, creo que esto... bueno, hay que decir que es la segunda vez que nuestro amigo Pep Guardiola gana una orejona, y no solamente eso, Roberto, sino que gana el triplete. Ya lo había hecho con el Barcelona, ganar Champions, ganar Liga, ganar Copa del Rey. Ahora aquí, ahora con el City, igual pues Guardiola gana la FA Cup, gana la Liga y ahora gana la Champions. O sea, definitivamente Pep Guardiola, se pudiésemos decir que es el mejor técnico que se puede haber visto en los últimos tiempos, definitivamente.
Eso es lo que yo te iba a preguntar, que si considerabas a Pep Guardiola el mejor de los tiempos.
Bueno, yo te diría que sí. Pep ha sido un entrenador que ha sabido calibrar a sus equipos. Es un técnico que entiende la filosofía de sus jugadores, lo conoce a la perfección, sabe cuáles son los pros y los contras de cada uno, sabe sus fortalezas, sus debilidades, y eso tiene, obviamente, eso que te da un técnico, ¿sabes? Ese olfato, esa mística que tú ves en tu equipo y el conocer a cada uno de tus jugadores. Pues siguiendo la idea de Luis, pues el City se paró con aquí en la izquierda, Díaz, Akanji como tus centrales, Rodri y Stones en el medio, y luego una línea de cuatro, o sea un 3-2-4-1, con Grealish en la izquierda, Gundogan, Kevin De Bruyne y Silva, y Fernando Silva, que es el que te digo que hizo un trabajo de hormiguita, justamente ese trabajo de fastidio, de aguantar la pelota, ¿sabes? De mantener eso. Y el Inter salió con un 3-5-2, ¿ok? Con Baldoni, Darián y Acerti como centrales, Calhanoglu, Brozovic y Varela en el medio, Dumfries en la derecha, Di Marco en la izquierda, y adelante con Lautaro Martínez y Dzeko, que bueno, tuvo un partido no muy vistoso. Yo creo que ni Lautaro ni Dzeko tuvieron un gran partido, y bueno, y fue cuando entró Lukaku, que bueno, le dio un poquitico más de dinamismo al Inter. Así que bueno, ese fue el planteamiento del partido. A la final, pues, el City, que era el gran favorito, pues se queda con la orejona. Y bueno, creo que el Inter tuvo una temporada, pues muy buena, llegando a la final. Y bueno, Roberto, el año que viene, el Manchester United, bueno, esperemos verlo en competiciones y que bueno, que haga un papel interesante en la Champions de la próxima temporada.
Dos cosas. Bueno, la primera es el Manchester United, si no llega o si no la hace bien, siempre tendrá el FIFA 2024 en el Xbox. Y la segunda es que Luis ya está con nosotros, que se cayó, pero ya estás de vuelta, Luis.
Ah, ya ando por acá. Ya,
bueno, Luis, yo seguí con tu idea, di las dos alineaciones, di los dos planteamientos de juego de cada equipo. Okay. Y bueno, y comentaba que bueno, que Pep Guardiola fue bastante conservador en el partido, conociendo las características del Inter, y a pesar de no tener un juego, de no haber sido un partido vistoso a los que nos tiene acostumbrado el City, pues bueno, hicieron lo mínimo para ganar, pues hicieron lo mínimo y ganaron el partido jugando de manera conservadora. Y el gol lo hace el español Rodri en una jugada, pues digamos, de contragolpe, y que bueno, sorprendió a muchos, ¿no? Que este jugador defensivo haya tenido esta gran oportunidad y bueno, y haberlo conseguido.
Muy bien. Sí, de acuerdo. Y pues bueno, ya tocan un par de meses de descanso del fútbol de gran nivel, como es este europeo y las ligas europeas. Y pues bueno, no sé si alcanzaron a escuchar lo que yo decía de Guardiola, pero
no.
Pues bueno, creo que ya le tocaba al City y logró el triplete Guardiola.
Eso.
Segundo equipo.
Eso comentaba yo a Roberto, que Guardiola pues había hecho el triplete, al igual que lo hizo con el Barça. Y bueno, mira, muchos méritos para él. Finalizo este tema dando las estadísticas rápidamente. El City tuvo posesión del 56% contra 44% del Inter. El Inter, fíjense que el tiros al gol 14-6 y el Manchester City de 7-4, 11 faltas para el City, 17 para el Inter, tarjetas amarillas 3 para el Inter, 2 para el City, tarjetas rojas ninguna, fuera de lugar 1-1, tiros de esquina, el Inter tuvo más tiros de esquina, 4 contra 2, y fíjense ustedes, ¿no? En salvadas, aquí donde yo donde les digo que la que también la suerte vale, el City salvó 5 y el Inter solamente 3. Así que esto les da a ver de que obviamente el City tuvo la gracia divina en su portería en esta ocasión. Así que bueno, muy bien. Eso sería todo. Entonces, bueno, nada, cambiando tema.
No,
vale, Roberto, o sea, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, no cambiando de, o sea, cambiando de tema, sí, pero de deporte igual. Vamos a platicar de Messi, de la decisión que tomó de irse al Inter de Miami, ¿no?
Ah, ok, perfecto, exacto. Eso es un tema que no habíamos, a mí se me había pasado por alto. Debo decir de que, bueno, los hinchas del Barcelona deben estar muy tristes y muy, muy ardidos, como dicen ustedes, porque, oye, fueron engañados. Ya daban por hecho que Messi volvía al Barça. De hecho, el presidente del Barça también estuvo, había dado algunas declaraciones. Pero bueno, finalmente Messi decide irse a la Major League Soccer con el equipo, con el Inter de Miami. Una decisión que particularmente a mí me parece que, bueno, todo jugador que ya está en su decadencia o ya a punto de retirarse, pues bueno, termina jugando en la MLS y llevándose una buena tajada de dinero, ¿no? Más todas las ventajas que le da jugar en el país del norte. Entonces, bueno, esa es mi posición y, bueno, me gustaría escucharla de ustedes.
A ver, Roberto.
No, Luis, vas tú, porque yo traigo un artículo súper bueno que quiero leer y dar mi pronóstico de esto del cambio de Messi, pero vas, por favor.
Bueno, es que depende desde dónde estamos viendo esta contratación y este cambio de Messi a la Major League Soccer. Primero, Messi ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Sigue siendo un jugadorazo, no el mismo que hace 2, 3, 5 años, pero pues ¿quién le puede criticar algo? Entonces él puede hacer literalmente lo que quiera. Y si era por dinero, pues díganme ustedes a dónde se irían. A Miami, a las playas, a disfrutar, o a Arabia, donde, bueno, no conozco, pero pues a lo mejor la vida no es tan cómoda como en Miami, ¿no? Ya no le hace falta dinero, ya tiene que pensar en la familia, él tiene 3 hijos. Entonces, para mí, está muy bien, él tiene el derecho de hacer lo que quiera, él ya ganó, como diría el Hugo Sánchez, él ya ganó, él puede hacer lo que quiera. Entonces, si quiere irse a Miami a disfrutarlo con la familia, pues adelante, ¿no? Esa es mi idea, mi posición, y pues es su vida y él decide, ¿no? Entonces, todo lo que se genere alrededor, que el Barça, que si quieren o no seguir a gran nivel o lo que sea, pues ya no le importa, ya no necesita. Eso es lo que yo pienso.
Claro, ¿no? Y estás en toda razón, ¿no? Y mira, previo a que yo mencione del artículo que tengo, o sea, yo creo que hubo un par de cosas por las cuales Messi se fue. La primera es, bien lo de la familia, ir a Miami es un lugar donde uno, hay una comunidad latina gigante, no nada más cubanos, existen muchos argentinos, ¿sí? Entonces sus hijos van a estar en un lugar donde pues hay mucha calidad de vida, que obviamente es Estados Unidos. Y el segundo, no le tenía que deber nada al Barcelona. El Barcelona lo dejó ir. Y es más, lo sacó por la puerta de atrás, nunca por la puerta de enfrente. O sea, me acuerdo que aquí lo platicamos en el podcast, o sea, como Messi lloró, o sea, estaba súper emocionado, o sea, triste obviamente por la salida de su salida del Barcelona, y el Barcelona no fue como para hacer algo al respecto. Entonces no le debía absolutamente nada. Inclusive los de Barcelona estaban súper ardidos. O sea, yo leí los primeros dos párrafos de lo que dijo el presidente de Barcelona, y en el segundo párrafo dijo, es que se va a un fútbol de menor nivel. Eso, perdón, aquí en China el tipo estaba ardido de que Messi decidiera hacer algo por sí mismo y su familia y no por el Barcelona, que bien se lo tienen merecido. Pero a ver, déjenme leerles este artículo que me parece súper interesante, ¿sí? Y proviene de esta fuente de la cual saco muchos de los datos duros que he platicado aquí. Lo voy a leer tal cual, ¿ok? La semana pasada, cuando Lionel Messi anunció que no regresaría al Paris Saint-Germain la próxima temporada, se convirtió en agente libre con tres emocionantes oportunidades. La primera y más lógica opción era el Barcelona. Messi firmó un contrato con el club catalán en el reverso de una servilleta cuando solo tenía 13 años. Luego jugó 778 partidos en 17 temporadas, anotó 672 goles, este es un récord del club, y ganó 6 trofeos de Balón de Oro, el premio más prestigioso del fútbol. Y Messi solo dejó el club en 2029 porque no les quedaba suficiente presupuesto salarial para ofrecerle un nuevo contrato. Y Arabia Saudita también era una elección lógica. Messi ya tiene un contrato de embajador de turismo con el país que le paga 33 millones de dólares anuales. Y con el Fondo de Riqueza Soberana de 620 mil millones de Arabia Saudita, que se hizo cargo de los cuatro equipos de fútbol más grandes del país, se informó que a Messi se le ofreció un contrato de 1.600 millones por 3 años para jugar en la Liga Saudita. El contrato más grande de la historia del deporte y significativamente más grande que el contrato de Cristiano Ronaldo. Pero Messi finalmente decidió unirse al Inter Miami CF de la Major League Soccer. Muchas personas se sorprendieron, por supuesto. Desde la perspectiva del talento, la MLS no es una liga top 15 en el mundo. E Inter Miami es actualmente uno de los peores equipos de la liga. Además, el Inter Miami generó un poco más de 50 millones de dólares en ingresos el año pasado, una fracción de los 130 millones que el PSG, obtuvo solo con las ventas de camisetas de Messi. Y por último, pero no menos importante, Inter Miami tenía solo 1 millón de seguidores en Instagram. Eso los colocó en segundo lugar en toda la MLS, pero es menos de la mitad de lo que gana Lionel Messi en una semana típica. Y ahí les va. Los seguidores de Instagram. Los 30 clubes de la MLS tienen 14 millones. Lionel Messi tiene 470 millones. Entre ellos yo. ¿Ok? Entonces, si la decisión de Messi no se basó en el dinero o en el legado, ¿qué lo hizo elegir Inter de Miami y la MLS? Bueno, para entender eso necesitamos volver a visitar a mediados de la década de 2000. Y estamos hablando de David Beckham, el cual estaba en la cima del mundo en el 2007. Había pasado las dos décadas anteriores jugando para clubes como el Manchester United y el Real Madrid. Y era una celebridad mundial legítima después de casarse con Victoria Adams de los Spice Girls. Por ejemplo, cuando Beckham dejó el Manchester United por Real Madrid en 2002, el Real Madrid vendió más de 1 millón de camisetas de Beckham en los siguientes 6 meses. Y sus ventas totales de mercancía aumentaron en casi 350 millones de dólares al año siguiente. Entonces, como puedes imaginar, todos estaban bastante confundidos cuando Beckham anunció que aceptaría un recorte salarial del 70% para dejar el Real Madrid y unirse al LA Galaxy de la MLS. ¿Sí? En ese entonces solo tenía un promedio, la MLS, de 15.000 fanáticos por juego en ese. Multitudes casi 6 veces más pequeñas que los 85.000 fanáticos que gritaban en Madrid. Y la liga también promedió apenas 263.000 espectadores de televisión en 2006, muy lejos de los millones de espectadores promediados por otras ligas estadounidenses como la NFL, la NBA y la MLB. Y eso sin siquiera cuestionar la seria brecha de talento entre la liga y la MLS, o el hecho de que su salario anual estaba cayendo de 20 millones de dólares a 6.5. Pero a David Beckham no le importaba, vio el panorama general firmando un contrato único que convirtió su salario anual de 6.5 millones de dólares en más de 500 millones de dólares y se debió a dos cláusulas en su contrato. La primera, la MLS tenía un tope salarial de 2.1 millones de dólares en ese momento, por lo que la LA Galaxy trabajó con la Lira para crear una nueva regla del jugador designado y eso permitió que LA Galaxy le pagara a Beckham 6.5 millones de dólares anuales, mientras que solo 400 mil contra el tope salarial. Eso lo sabemos muy bien de la NFL, ¿no? Y lo más importante es que el LA Galaxy garantizó a Beckham un porcentaje no revelado de todos los ingresos del club. Eso significaba que Beckham obtendría una parte de cada dólar que ganó el equipo durante su permanencia en el club. Mercadería, boletos, patrocinios, hot dogs, la cerveza que se vendía en los juegos, él ganaba. Además de un acuerdo de reparto de ingresos con el LA Galaxy, la MLS endulzó el trato al insertar una cláusula en el acuerdo que permitía a Beckham comprar un equipo de expansión de la MLS a una tasa fija de 25 millones de dólares al retirarse. Y esto, aunque no parecía un gran negocio en ese momento, porque 25 millones era un 150% más alto que la tarifa de 10 millones que Toronto acababa de pagar en 2007, ¿sí? Las tarifas de expansión de la MLS se han disparado y la incorporación más reciente de la Liga de San Diego, que pagó 500 millones de dólares. Entonces, cuando sumas todo esto, se estima que David Beckham ganó 255 millones de dólares durante sus 5 años en la MLS a través de salario y participación en ingresos y patrocinios. ¿Okay? Me imagino que siguen aquí, están desmayados porque no escucho nada de ustedes, pero yo continúo. ¿Okay? En el 2008, la valoración de una franquicia de la MLS era de 37 millones. Hoy, o más bien en el 2022, es de 582, 1.472% arriba. Y se pone muy interesante esto, porque los equipos de expansión de la MLS ahora están buscando 500 millones y la liga no puede simplemente hacer la misma oferta a Lionel Messi. Entonces, la MLS trabajó con sus socios para ser creativos, ¿sí? Para poder competir contra el Barcelona o la cuenta sin fondo de Arabia Saudita. Y entonces llegaron a lo siguiente. El lugar en la lista de Messi está exento de las reglas salariales de la MLS. Okay. Messi recibirá una participación en los ingresos de todos los nuevos suscriptores de la MLS Season Pass en Apple TV Plus. Apple pagará esto directamente. También se rumorea que las docuseries de 4 partes anunciadas recientemente por la compañía, o sea, por Apple, sobre Lionel Messi, son parte del trato. Messi recibirá una participación en las ganancias con Adidas por cualquier aumento de las ganancias que Adidas genere por estar Messi en la MLS, lo cual tiene mucho sentido, considerando que Messi ha estado con Adidas desde el 2006 y firmó un contrato de por vida con la marca en 2017. Messi, también de igual manera, tendrá una opción de propiedad parcial en el Inter Miami al retirarse. Y solamente para que, o sea, porque sí he platicado mucho de esto, pero quiero escucharlos a ustedes. Si tomamos, por ejemplo, la participación en los ingresos con Adidas, Barcelona vendía más de 200 millones en camisetas de Messi al año y con ligas como la MLS, que generalmente reciben alrededor del 15% de los ingresos por ventas de camisetas, la liga también se beneficiaría financieramente. Con lo cual, el impacto de Messi en la MLS es mayor que el de Beckham, ¿sí? Y nada más voy a finalizar. O sea, Messi todavía está en la cima de su juego, claro, tiene 35 años, sí, o sea, pero Messi llevó a Argentina la victoria en la Copa del Mundo hace solo 7 meses, inclusive fue votado como el mejor jugador del torneo encima de Mbappé, ¿ok? Y entonces, la valoración del Inter Miami probablemente se duplicará en los próximos años, un múltiplo de ingresos de 10 veces significa que solo necesitan aumentar los ingresos anuales en 50 millones, y no se sorprenda cuando la MLS supera a la NHL como el cuarto deporte más popular de Estados Unidos. ¿Cómo ven, señores, después de todo esto? ¿No está increíble?
Sí.
Pues sí.
Me causa un poco de conflicto todas las cifras, porque no, yo no me voy por eso, ¿no? Yo me voy por la parte entre deportiva y lo que quiere el jugador. Por eso dejar de lado mil y fracción millones de dólares que le iban a pagar, pues es de llamar la atención, pero aquí estamos hablando de, para mi punto de vista, un hombre íntegro que no se fue por el dinero, ¿no? Se fue por la familia, se fue por... ya no necesita más dinero, va a seguir ganando mucho dinero, y le va a hacer muy bien a la Major League Soccer, como le hizo Beckham en su momento, o otros grandes exponentes del fútbol.
Claro. Bueno, ahora ustedes nada más imagínense cuánto va a costar un boleto para entrar a un partido del Inter de Miami, para ir a ver jugar a Messi. Esos boletos se van a disparar por lo menos en un 40-50%. Estamos hablando que un boleto de estos va a estar costando más o menos lo que cuesta un boleto de NFL en un sitio privilegiado. Por el solo hecho de que está jugando Messi, eso revalora el equipo, eso revalora la liga, obviamente, y pues bueno, igualmente como tú dices, Roberto, va a causar un impacto directo económico, y bueno, imagínate la venta de camisas, eso va a ser económicamente un boom para lo que significa la llegada de Messi y para este equipo del Inter de Miami. Eso es lo que yo pienso.
De acuerdo. De por sí Miami es una ciudad cara, ¿eh? O sea, es una ciudad cara y entonces eso lo va a incrementar. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que, bueno, Messi tiene una gran fortuna. Su papá es un manager desde el inicio, desde que estuvo con Barcelona. Barcelona tuvo muy bien en agarrar y cuando, pues, Messi se lo jalan al Barcelona, obviamente en ligas inferiores, y sube al primer equipo cuando tenía 17 años, se jala la familia, y entonces muy probablemente el papá se ha cometido errores, pero también ha tenido grandes aciertos, y muy probablemente ha estudiado y ha hecho de la empresa, de lo que es Messi, una empresa súper exitosa. Entonces, en cuestión de dinero, pues, como bien dijo Luis, no necesita preocuparse por ganar más dinero. Gana mucho, pero ahora lo que va a hacer es que podría llegar a tener participación de un equipo de la MLS que va a valer mucho más, lo que probablemente no tenía la oportunidad de hacerlo en la Liga Española, porque Messi era uno de los tantos jugadores que estaban en la mejor liga del mundo, que es la española. Pero la Liga Española nunca le dio un gran beneficio como le dio la MLS a Beckham y muy probablemente a Messi. Ahora, yo tengo una predicción. Obviamente, yo no soy fan del fútbol. Yo los escucho con pasión a ustedes. Pero yo creo que la entrada de Messi a la MLS va a ocasionar que en un máximo de 5 años, la Champions se va a jugar en una ciudad de Estados Unidos. Ese es mi pronóstico y déjenme decirles el porqué. Probablemente me dirían que no es posible, pero la Champions necesita, o sea, es el evento deportivo más importante de los clubes a nivel mundial. Pero imagínense llevarlo en este caso a la MLS, no importa, pero a un estadio donde puedes llegar a cobrar más que en Europa. Eso es lo que podría pasar con la entrada de Messi a la MLS, que se puede dar. No sé si estoy diciendo una barrajada o no, pero ese es mi pronóstico.
Yo no creo, Roberto, no creo, porque acuérdate que la UEFA, eso es la Unión Europea, y eso es la competencia de equipos campeones de Europa. No lo veo viable. Honestamente no lo veo viable. Si fuese un torneo, si se creara un torneo de equipo de este lado del continente, un torneo de equipos campeones, pues bueno, ya se pudiese hablar de que equipos campeones de Brasil, de Argentina, de Colombia, ¿sabes? Centroamérica, bueno, ahí sí se pudiese armar una especie de Champions, pero de la Conmebol, no de la UEFA. Ese es mi punto de vista.
Ah, sí, claro.
Yo estoy con Iván, ¿eh? Es muy difícil que Europa suerte. Europa es muy fuerte y mucho dinero y demás. Es muy difícil que le suelte a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, los países árabes pues han llevado una Supercopa de España, ¿no? Entonces juega el ganador de la Liga contra el ganador de la Copa, pero ahí es una negociación directamente con España. Acá con la UEFA lo veo muy, muy, muy difícil. Pero nada, es imposible, ¿no?
Bueno, ya existe una copa internacional que es el campeón de el campeón, bueno, creo que esa que tú estás mencionando, el campeón de España contra el equipo campeón de América, de Sudamérica.
Ajá.
Esa es la única competencia donde se mezclan el viejo continente y Sudamérica. La única competición que conozco.
Bueno, pero esa es la que se juega en Asia, ¿no? Puede ser en Japón, puede ser en Arabia, lleva muchos años, que es el campeón de cada confederación.
Exactamente, eso es correcto.
Ok, pues miren, en la edición 750 de este podcast, vamos a ver si me equivoqué.
¿O no?
Okay, muy bien, excelente. Bueno, Roberto, si ya no tienes más nada, creo que pudiésemos entonces pasar, porque todavía tengo la pauta, todavía está grande y me faltan muchas cosas por comentar. Bueno, hablar rápidamente de del torneo Roland Garros, que se acaba de finalizar el día de ayer. El sábado se jugó la versión femenina. Donde empiezo por las damas, por supuesto, donde la polaca Iga Swiatek dio cuenta de la checa Carolina Muchová, una chica que, bueno, de este torneo, digamos, fue la revelación. Ella venía de una serie de lesiones y reapareció en este torneo, y fue capaz de llegar a la final venciendo a la número 2 del mundo, a Díaz Sabalenka. Un partido, bueno, interesante. El primer set lo ganó la polaca, el segundo lo ganó la checa, pero ya en el tercer set la supremacía de esta chica polaca, pues, wow, es impresionante cómo mantuvo el ritmo, subió a la malla, jugó con su saque, en fin. Fue una aplanadora en ese tercer set y, bueno, se quedó con el Roland Garros versión femenina. Y pues el domingo tuvimos la final, que se repitió la del año pasado, pero en cuanto a uno de los finalistas, porque Casper Ruud justamente hace un año perdió la final ante Rafa Nadal, que lamentablemente no pudo defender su título. Como ustedes saben, Rafa había ganado 14 Roland Garros consecutivos, que era un récord impresionante, pero bueno, las lesiones lo mermaron y no pudo defender su título. Así que este chico, Casper Ruud noruego, volvió a la final, pero lamentablemente le tocó el otro escollo pues fuerte, que es jugar con Novak Djokovic. Yo, honestamente, yo le iba al noruego, pero lamentablemente este chico no pudo, no aguantó y Novak pues lo pasó, pues lo logró vencer en cuatro sets. Así que bueno, por cierto, Djokovic con esta victoria implanta un récord de victorias en Grand Slam y supera inclusive a Rafael Nadal. Eso es lo que les tengo de con respecto al tema. Luis.
Sí, claro, yo vi algunos juegos. Y creo que la final adelantada probablemente era Alcaraz contra Djokovic, y estaba muy pareja, pero Alcaraz tuvo una lesión en el gemelo izquierdo y pues ya ganó Djokovic el tercer y cuarto set de manera sencilla. Y aquí la pregunta es, ¿será que la exigencia física le está pasando factura a tan temprana edad, a los 20 años, a Alcaraz, que pues era el primer sembrado? Y por el otro lado, ahorita que comentas que ya se convirtió Djokovic en el jugador con más Grand Slams en su haber, pues ahí viene la discusión. ¿Esto lo pone por encima de Federer y de Nadal? Tiene más Grand Slams, ha ganado en todas las superficies. Sí. Y en la misma época, ¿está a ese nivel incluso más? ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, mira, a sus 36 años es increíble que le haya ganado a un chico de 20. Y no solamente eso, sino que Alcaraz se fundió, pues, o sea, tuvo un calambre y bueno, me da la impresión de que Alcaraz está forzándose demasiado en los partidos, se exige demasiado y pudiese estar eso pasando factura a muy temprana edad. Y Djokovic, pues bueno, se mantiene como el buen vino, pues, mientras pasan los años, el hombre juega mucho mejor.
Así físicamente, que, él casi no ha tenido lesiones en su carrera.
Sí, exactamente. Bueno, y imagínate tú, si lo hubiesen dejado jugar en todos esos torneos que le prohibieron por el asunto de que no se quiso vacunar, imagínate tú cuál sería su récord, porque era muy probable que hubiese ganado también el año pasado todos esos torneos, o por lo menos tenía gran posibilidad de estar en las finales, ¿no? Así que lo de Djokovic no es cuento, señor.
Por supuesto, por supuesto. Ahora, con respecto al torneo, hay dos buenas noticias para Latinoamérica, aunque sean juveniles. En la rama femenil, la peruana Luciana Pérez cayó en la final, llegó a la final del Roland Garros juvenil. Perdió contra la rusa Korneva en dos sets, pero pues es histórico que una jugadora peruana pues tenga un futuro y se coloque en ese lugar, ¿no? Por otro lado, el mexicano Rodrigo Pacheco ganó igual en juvenil en la categoría de dobles. En combinación con el ruso Demin, le ganaron a dos italianos, ¿no? Lo que da mucho gusto porque el tenis mexicano está más que muerto. Entonces, por lo menos se asoma la colita o se asoma la cabecita de repente de un jugador que juvenil que gana en Roland Garros. Para recordar, nosotros teníamos al mismísimo Leonardo Lavalle, que ganó, claro, Roland Garros siendo juvenil. Y bueno, nos dio algunas satisfacciones, más en dobles a nivel profesional, pero pues bueno, ya tenemos un nombre que seguir y que escuchar en Rodrigo Pacheco. Y bueno, con eso concluimos el tenis, a menos de que Robert tengas algo más que comentar sobre Djokovic.
No, nada.
Va.
Ok, bueno, entonces, Roland Garros, bueno, hablando ahorita de las finales de la NBA, es decir, que el equipo de Miami y los Nuggets están disputando el cuarto partido. Creo que no, a estas alturas, ya les voy a decir, bueno, está ganando el equipo en el cuarto, los Nuggets están ganando por 3 puntos al Miami Heat, 79-76. Recuerden que el equipo de los Nuggets, bajo la figura del gran Nikola Jokic, pues ha sido la pesadilla del equipo de Miami, ha sido imparable. La verdad es que yo creo que este equipo va a ser, esta franquicia va a ganar su primera trofeo de NBA, y bueno, realmente merecido, porque han tenido una campaña muy positiva, han hecho un gran trabajo y bueno, como han venido jugando, creo que están a las puertas pues de ganar el ansiado título. Entonces, bueno, no sé qué les parece a ustedes. Yo particularmente voy por el Heat de Miami, pero debo reconocer que este equipo de los Nuggets pues tiene un plantel bastante competitivo.
Sí, para pensar en Nikola Jokic, yo creo que hoy se coronan los Nuggets. Sería, como bien dijiste, su primer campeonato. Y bueno, no hay que adelantarse, pero es muy probable que hoy termine. Y si es así, pues bueno, muy buena historia de los Miami Heat, que siendo el sembrado número 8 llegaron a la final. Y recordemos que hablamos hace dos ediciones que igual las Panteras de Florida en el hockey llegaron a la final, aunque también están sucumbiendo 3-1 contra los Caballeros de Las Vegas o Las Vegas Knights. Y es muy probable que de igual manera se coronen Las Vegas y pues bueno, las Panteras se queden a la orilla, pero ha sido muy buena historia para los equipos de Miami.
Sí, han tenido una temporada interesante, como tú bien lo dices. Pude ver el partido que ganaron los Panthers en tiempo, en overtime, un partido bien intenso. Yo realmente no comprendo mucho las reglas del hockey, pero lo poco que pude ver estuvo bastante bueno. Aunque están abajo por 3-1, se ve difícil, pero bueno, el balón, como digo, el partido no se acaba hasta que termina. Hemos visto más feas y se han casado, como dice el viejo problema.
Eso no lo conocíamos.
Sí, así es. Bueno, okay, entonces pasada la NBA. Quiero hablar rápidamente de la MotoGP. Ayer se corrió el Gran Premio de Mugello en Italia, con victoria para el italiano Francisco Pecco Bagnaia con la gente de Ducati. Debo decir que tanto el campeonato de Fórmula 1 como el campeonato de MotoGP se ha puesto muy, 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 muy aburrido por la supremacía de ambas escuderías. Una en cuanto a automovilismo y en cuanto a motociclismo, Ducati ya está a un punto que es demasiado superior al resto de sus competidores. Las motos japonesas, la verdad es que han pasado a un... se han ido por la puerta de atrás y esta casa italiana no tiene competencia. Entonces se ha vuelto un poco fastidioso, pues, porque no hay... la supremacía es demasiada. Entonces ganó Ducati en los tres primeros lugares del podio, se metió a la marca italiana, ganando así pues Pecco Bagnaia, ganó el primer lugar, seguido por el español Fernández, y el tercero en el podio fue el francés Joan Zarco, del mismo equipo Pramac Ducati. Así que bueno, esa es la noticia de la MotoGP. Ahora que ahorita entra en receso de verano, así que las próximas competencias estarán comenzando ya para finales del mes de julio, cuando ya baje un poco la temperatura en Europa. Bueno, eso por el lado de la MotoGP. Y voy a cerrar mi noticia hablando de hipismo, porque el día sábado se corrió el Belmont Stakes, la tercera de la Triple Corona. Ya que no saben qué, el jinete venezolano José Javier Castellanos, que ganó el Kentucky Derby, ganó el Preakness Stakes, el Belmont Stakes, con un caballo diferente, llamado Arcángelo, donde por primera vez una mujer entrenadora se lleva este clásico. La señora Gina Antonucci, pues es la primera mujer en ganar el Belmont Stakes. Algo pues que nunca se había visto, y bueno, me pareció pues algo muy bastante interesante y que bueno, que las mujeres pues están bueno, entrando en todas las ramas del deporte, hasta en el entrenamiento de puros de carrera. Y bueno, y para los venezolanos, Javier Castellanos, como les dije, esta temporada se llevó 2 de los 3 clásicos, su primer Kentucky Derby, y se llevó su primer Belmont Stakes, lo que bueno, lo redondea en una campaña sin precedentes para él. Lamentablemente no se pudo triple coronar. De hecho, el caballo con el que ganó la primera carrera, el caballo Mage, ganó el Kentucky Derby, corrió el Preakness, que es la segunda, llegó tercero, y sus dueños decidieron no correrlo en esta carrera del Belmont, porque esta carrera le llaman la carrera de los campeones, porque son 2.400 metros. Entonces decidieron no inscribir al caballo, al potro, y pues Castellano consiguió la monta del caballo Arcángelo. Ya saben, con esta señora le dio la oportunidad de montar al caballo, y bueno, se llevaron el triunfo en esta carrera con premios de 2 millones de dólares a repartir entre el primero y el quinto lugar. Así que bueno, contento por la campaña del venezolano Castellanos en la triple corona, y bueno, que sigan los éxitos. Entonces, bueno, eso fue lo referente al hipismo de la triple corona, y ya pues volveremos el año que viene pues nuevamente a ver qué caballo intenta conseguir la hazaña. Bueno, eso sería todas mis noticias para esta edición. Roberto y Luis, ¿algún comentario de esto?
Pues no, pero qué bueno que ganó el venezolano, y más esta señora también haciendo este récord, ¿no? O esta...
Sí, se mete en los libros y en la inmortalidad, porque llevarse un premio de la triple corona es una gran... es muy meritorio, y que una dama por primera vez en la historia gane este premio, pues es muy significativo. Debo decir para finalizar que este caballo que gana es hijo de un padrillo llamado Arrogate, que en su momento, bueno, fue caballo del año en Estados Unidos, ganó grandes carreras, inclusive ganó el Gran Premio de Dubái, allá en los Emiratos Árabes. Ustedes saben que para ganarle a un caballo de esos árabes, de esos jeques que hay allá, hay que tener un caballo muy bueno, y este caballo Arrogate ganó esa carrera, y bueno, es el padre de este potro que ganó el Belmont Stakes. Así que bueno, muchos datos duros pues de qué comentar en cuanto y pico. Así que bueno, eso es todo por mi parte, y bueno, te sigo Roberto con lo que tengas para terminar.
Venga, pues solamente traigo una noticia de la NFL y quiero platicar de la LFA, ¿sale?
Venga.
Adelante.
La primera es, pues resulta que hay un nuevo logo de los Browns de Cleveland. ¿Ya lo checaron?
¿Logo? Oye, no. Oye, no, ese, el casco de ellos es totalmente marrón con una raya en el medio.
Pues resulta que ya hay un nuevo logo. Probablemente el casco siga siendo igual, pero va a haber logo. La verdad no lo sé, pero se ve, o sea, aunque es un rival de división, se ve padre. O sea, lo votaron los aficionados, hubo 5 diferentes opciones propias del logo y lo eligieron. Y es, o sea, es un perro, no sé cuál raza sea. Está de color tipo naranja con café, con un collar como con púas. O sea, se ve bastante padre para un equipo que era, o sea, que para a mi juicio tenía el peor uniforme y el peor logo y los peores colores, no por ser rival de división, sino por lo correspondiente a que pues, era un casco ahí hecho, ¿no? Ahorita les voy a enviar el logo, ¿no?
Sí, yo lo estoy viendo y realmente está muy padre. Muy padre, no cambian sus colores, pero pues es nada más la cabeza y es se ve como un perro al cual uno le puede temer. No hay que olvidar que a la casa original de los Cleveland Browns le llamaban la perrera municipal, y los jugadores, digo, los espectadores empezaron a usar máscaras de perros, y yo creo que de eso es que pues están tomando este nuevo logo que le da vida. A mí me parece bien cuando se transforma, es un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado lo histórico, en este caso, de siempre igual, los colores, el casco, etcétera, de los Browns, va a cambiar, pero no mucho. Va a mantener su mística, sus colores, y además pues hace alusión a esto que comento. Entonces, a mí me parece que está bien. Ojalá, siendo seguidor de los Steelers, que no les cambie la suerte. No han tenido mucho en los últimos 60, 70 años. Pero bueno, bien por ellos.
De acuerdo, de acuerdo. Pues va, muy bien, pues esa era la noticia de la NFL y todo. Lo que voy a cerrar es el podcast, es que este sábado pasado fue el Tazón México número 6 de la LFA, de la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, y se enfrentaron los Caudillos de Chihuahua, que es un equipo nuevo, ¿sí?, contra los Dinos de Saltillo, que ya era un equipo que ya tenía varios años jugando. Importante decir cuál es la historia, digamos, de los tazones que han habido en la LFA. Pues el primero se jugó en el 2016 entre Mayas contra Raptors, ganando Mayas, ¿sí? En el segundo se juega en el 2017, Mayas contra Dinos, gana Mayas, ¿sí? Pero Mayas deja de existir, porque aquí son franquicias, van y vienen, y entonces dejó de existir unos años posteriores. A la semana de terminado el Tazón México 2, yo descubrí la LFA y dije, no me la voy a perder, y por eso a partir del Tazón México, bueno, más bien de la tercera temporada, fue que me metí a esto, ¿no? Y el Tazón México 3 fue entre Mexicas contra Raptors, ganando Mexicas, y yo estuve en esa final, ¿sí? Me llevé a mi hijo, fue en el Estadio Azul, había cerca como de 17, 18 mil personas, y la verdad, bastante bueno. En el Tazón México 4, que se jugó en el 2019, era Raptors contra Condors, ganando Condors, también de igual manera, me llevo a mi hijo, fue en el Estadio Azul, igual 17, 18 mil personas. Fue muy chistoso porque llegamos y habíamos comprado boletos para una sección, no nos dejan meternos a esa sección y nos dicen, váyanse arriba, nos vamos arriba y descubrimos que llegamos de pura chiripa a la zona VIP. Entonces, mi hijo y yo estuvimos en la zona VIP de ese estadio, viendo el partido, teniendo casi meseros ahí puestos para nosotros, ¿no? Pues bueno, en el 2020, con la pandemia, no existe el Tazón México 5. En el 2021 también, de igual manera, aunque ya había, en teoría, terminado la pandemia, pero estaba como en la colita, pues la LFA decide no hacer el Tazón México 5, pero se da hasta el 2022, que fue el año pasado, el que se enfrentan Fundidores de Monterrey contra Gallos Negros de Querétaro, y gana Fundidor, ¿no? Y esa es la historia. Ahora, una cosa importante es, ¿qué pasó en este Tazón México VI? Pues ganó Caudillos 10-0, pero hay bastantes noticias que se deben de platicar respecto a esto. La primera, esto fue un juego súper defensivo. Segundo, Caudillos, junto con Reds de la Ciudad de México y junto con Jefes de Ciudad Juárez, fueron de los equipos que venían de otra liga que se llama la FAM, ¿no? Que era la fútbol americano México o algo así. Y se decía que la FAM tenía un nivel de fútbol mucho mayor que la LFA, pero la LFA era mucho más vista, mucho más conocida. Cuando la FAM corre, pues cuando termina la LFA, dos semanas después, se da la FAM. Pues resulta, ¿sí?, que les quitan a 6 americanos a los Caudillos de Chihuahua, ¿sí?, y ellos decían, no, pues ellos son como la segunda división, no, la UNEFA es mucho mejor. Totalmente lo contrario, los Caudillos de Chihuahua toda la temporada regular fueron invictos, inclusive aplastaron a algunos equipos, por ejemplo con Galgos, les ganaron algo así como 51-16, o sea, partidazos contra Raptors, contra Mexicas, contra Fundidores, contra Dinos, y aún así ganaron. Y yo vi ese partido, no lo vi en vivo, lo vi ayer diferido en YouTube, y partidazo en el que realmente Caudillos tenía mucho mejor equipo. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Esta nueva entrada de estos equipos de la FAM hizo que la barra del nivel de la LFA subiera, y subiera muy fuerte, porque sí, había muchos americanos jugando, que eso es muy bueno para los mexicanos, para que pudieran ver un nivel superior, pero para que puedan hacer que estos jugadores sean mucho mejores, ¿no? Y aspiren a tener un juego mucho mejor, un nivel de juego mucho mejor. Sin embargo, o más bien agregando, sumando, increíble, ¿no? Entonces yo le traigo muchísimas ganas para la siguiente temporada. Creo que en la liga de fútbol americano de profesional de México vamos a crecer mucho más. Y ya se empezaron a dar unas peleas en redes sociales, específicamente en Twitter, entre la liga japonesa de fútbol americano profesional y la liga mexicana, porque ya dijeron, ¿por qué no armamos un partido así entre el campeón de la liga japonesa contra Caudillos? Porque dicen los japoneses que la LFA tiene mejor nivel que la liga europea, según los japoneses. ¿Cómo ves?
Pues estaría interesantísimo, porque así podemos medir ahora sí que niveles, y por bueno, ¿por qué no hacer un triangular, una triangulación ahí con la liga europea? Pero no creo, yo creo que la liga europea puede estar más fuerte porque tiene muchos jugadores, incluso ex NFL y muchos colegiales que pues fueron cortados y demás, pero que tienen nivel. Sin embargo, pues vamos a darle tiempo al tiempo, y si se arma, pues qué bueno.
Exacto. Y la verdad, muy bueno, digo, y recordemos que es como la, digo, en épocas que no tenemos la NFL, la LFA va a estar presente.
Sí, de acuerdo.
Va. Iván, ¿tú quieres comentar algo?
Ya se durmió Iván.
Claro. Ay, Iván. Pero bueno. Bueno, pues con esto podemos cerrar el podcast. Yo lo cierro, pero Luis, ¿quieres iniciar cerrándolo, por favor?
Sí, claro, pues simplemente agradecer a los radioescuchas. Ahora nos fuimos un poquito largos, pero lo que pasa es que había mucha información y mucha carnita y análisis y debate y demás. Y pues bueno, pues esperemos que nos escuchen, que nos sigan, y pues ya te dejo a ti el cierre.
Sí, nada más, a ver, Iván, ¿estás ahí?
No.
Ok, bueno, no, entonces, bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia, principalmente muchísimas gracias a Iván y a Luis, buenísimo este podcast como siempre. Recordando a nuestra audiencia que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, etcétera, en la página web. Y recordar que la próxima semana cumplimos la edición número 500, con lo cual vamos a traer una edición diferente que confiamos les guste. Pues venga, Muchísimas gracias. Buenas noches. Bye, bye.
Bye.